8:29, ya está con nosotros José Antonio Kast, candidato presidencial, en el último día en que puede tener entrevistas, campañas, franjas, todo. Yo creo que ya viene como una sensación, viene un resfrío en ciernes, porque ya cuando uno ya baja como la máquina, bajan las defensas. José Antonio, bienvenido.
¿Cómo estás? Bienvenido, José Antonio.
Muchas gracias, me encantaría tener esa energía, decir buenos días a todos. No, yo digo hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Cuántos años ha echado encima en estos 3 meses de campaña? Porque usted estuvo aquí hace un par de meses y es otro José Antonio Kast hoy día.
Bueno, por las canas yo creo que ya pasó varios inviernos adicionales. Ajá, así que
no empecemos varios. Con eso, por favor.
Ajá, se estaba mirando.
No empecemos con eso.
Mejor. Sí. No, se han venido las canas encima, pero son canas de entretención, digo yo, ¿eh? No son canas de sufrimiento, porque al menos lo he pasado bien, he tenido experiencias increíbles, literalmente desde Arica a Magallanes, personas que se te acercan, que te cuentan sus historias de vida, el por qué están apoyando, o algunos por qué no creen en ti.
Pero ¿está cansado?
Estoy cansado, sí, hoy día estoy cansado. Lo que pasa es que entre Punta Arenas anteayer y Los Ángeles ayer, llevo como 3 días fuera de la casa y ya era como un déjà vu salir de la manga de Nacional.
Sumando la Tampas como loco.
Es que en Sky...
Sky yo puntos.
Cuando puedo también me meto en Sky para mantener la competencia viva.
¿Y el martes estuvo en la casa o andaba con la señora? No, porque está todo el país pendiente de los martes de pololeo.
Estoy en deuda como en 3 martes de pololeo. Me va a salir caro esto.
A propósito...
Pero ayer llegué con un ramo de rosas gigante a mi casa.
Bueno, ha estado en la palestra el tema de la contracepción natural, de alguna manera.
Déjale, mira, yo estoy dando clases gratis. Sí. En todas partes me preguntan.
Es como que yo diera clases para tener el pelo negro. ¿Cómo mantener tu pelo negro?
Pero ¿sabes? Ha sido un tema interesante. Porque hay gente que no tenía idea que existían los métodos naturales. Y ahora me dicen,
oye, tiene 9 hijos, ¿cómo va a ser un método natural de...?
Pero súper natural, pero si teníamos ganas de tener hartos niños.
Ah, pero eso sí, sin duda.
Entonces, y además nos regalaron niños así alternados, porque son mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Por lo tanto, es bastante más pacífico que mi hermana que tiene 6 hijos hombres, y ahí arreglan todo a combo.
¿Pero cómo lo hace una familia que no tiene ingresos suficientes para eso?
No, es casi imposible. Uh-huh. Yo lo que siempre digo es que nosotros teníamos los medios y las ganas de tener hartos hijos, y hay familias que tienen medios, no quieren hijos, y hay familias que no tienen medios y no pueden tenerlos por una cosa económica, y eso es una realidad. También he conocido historias bien increíbles de personas que han tenido varios hijos y que los sacan adelante a punta de esfuerzo de los dos padres, en colegios municipales, usando el sistema público de salud, viviendo en casas pequeñas pero bien apretado. Hay de todo, pero la habitualidad hoy día es que las parejas tengan 1 o 2 hijos y la tasa de natalidad ha bajado.
Es propio de los países ya cuando van desarrollándose.
Sí, lo que pasa es que la tasa de natalidad en Chile ha bajado mucho y el envejecimiento va muy rápido. Hoy día tenemos más de 3 millones de adultos mayores y de aquí a 20 años van a ser 6 millones de adultos mayores. Ahí vamos a estar los 3. No, tú no.
Davos no crea.
Davos no.
Tiene cara de Matt Damon, pero tiene lo suyo también.
No, este es como la eterna juventud. Nosotros todos vamos galopando para allá.
No, ya no tengo nada que perder, José Antonio, nada que perder.
Pero ha sido un tema, bueno, el tema me lo plantearon en el debate presidencial, eso sí que fue especial, porque en un debate presidencial que te preguntan qué método hago de planificación natural...
Cuando tuve un intercambio de palabras con Ramón Ulloa, con el periodista.
Claro, pero fue muy simpático.
Sí.
No, yo creo que en general, además, la prensa me han tratado bien, han sido respetuosos con todos los candidatos, salvo con los que no contestan a veces.
¿Pero usted no ha sentido cerco mediático como ha denunciado Beatriz Sánchez, Alejandro Guillé en su minuto?
No, yo te diría que antes del 18 de agosto, cuando me inscribí, era más difícil porque los medios no creían que esto era realidad. Y sí, en los medios escritos cuesta bastante más. El Mercurio, La Tercera, han sido bastante dispar la manera de tratar a los candidatos. Claro. Es como que si un candidato tuviera... Pero accionista de los dos diarios.
José Antonio, bueno, este país es muy largo, usted lo ha recorrido completo prácticamente ya en estos 3 meses de campaña y este fin de semana estuvo en Punta Arenas. Se produjo ahí un encuentro con el diputado Gabriel Boric. ¿Usted buscó ese encuentro?
No, fue casualidad, porque uno va a Punta Arenas y uno no puede no pasar al kiosco Roca. Y estaba además dentro de la agenda que nosotros teníamos publicada. Y llego de espalda y miro y digo, ay, este hombre lo conozco. Y estaba en su actitud característica, este es muy lector. Y estaba ahí leyendo, ahora el diario, no un libro, pero estaba solo leyendo su diario. Entonces se le golpea la espalda y le dice, hola.
Hola, Steve.
Hola, ¿cómo estáis? Y queda sorprendido. Después ya todos nos comimos ahí un sándwich con choripán. Es una pasta de choripán, sí, muy rica. Y una leche con plátano. Es una mezcla especial, pero exquisita.
Pero tiene buena onda usted con el diputado Boric, que han compartido en el Parlamento además en estos 3 años y
yo,
medio.
Yo siempre he dicho que Boric es el más coherente de toda la patrulla juvenil, por así decirlo. Es el más claro en sus posturas. Es muy Mateo. Yo siempre le digo, oye, hay vida fuera de este edificio. Porque siempre está leyendo. Uh-huh. Entonces yo le digo, anda al cine, compadre, búscate una pololita. pero es un tipo simpático. Y cuando anda así ya elegante, cuando anda con medio desarmado, yo le digo, uy, que llegaste elegante hoy día.
Yo que todos damos consejos en distintos temas, José Antonio. Ha hablado con Fulvio Rossi, me imagino no ha hablado directamente, pero con su equipo. ¿Qué opinión te merece eso?
¿Le
merece?
No, solamente le mandé un saludo uh-huh. a través de las redes. Y me parece increíble que la violencia llegue a ese nivel. Y me parece más desquiciado que alguien como Hugo Gutiérrez diga que esto puede ser un autoatentado. O sea, eso ya lo encuentro uh-huh. a un nivel bajísimo. Puede que tú tengas diferencias enormes, pero de ahí a decir que alguien puede autoacuchillarse para figurar. Uh-huh. Y además que el día anterior habían tenido un accidente su brigadista.
Sí, sí.
Yo eso lo encuentro increíble. Y el nivel de violencia ha subido respecto a otras campañas. Y hay gente muy, muy intolerante. Uh-huh. A mí al menos me tocaron unos 3 episodios.
¿En el Tribunal Constitucional es el más fuerte que vivió más duro, o lo agredieron sí. directamente en la campaña?
No, el más duro fue ese, porque fueron varias cuadras de acompañamiento
hostigoso.
Tuve que salir ahí con fuerzas especiales. De una intolerancia salvaje. Y otro fue en la calle, donde dos chiquillos que hice la denuncia también pasaron de los gritos a los golpes, y ahí le tocó más a mi jefe de campaña, que no tenía nada que ver. Pero nada, hoy día además todos los candidatos, salvo los que no han querido, que es Artés y creo que Beatriz Sánchez, estamos con la compañía de Carabineros de Chile.
¿Usted con cuánta protección anda?
Son
generalmente, respecto a carabineros.
Sí, son 4 carabineros, dos que andan siempre conmigo y los 2 conductores, porque está el auto mío y otro auto más.
¿Y esa protección policial la pierde usted el domingo eventualmente si no pasa a la segunda vuelta?
Sí, lógico. ¿Mm? O sea, ahora es solamente porque el gobierno, yo creo que es razonable que en el caso de algunos candidatos, y dada la tensión que se ha dado, tengan algún grado de protección. Yo igual circulo tranquilo. Yo no soy un hombre miedoso, pero yo creo que era, en este caso, lo que se me decía era que era necesario, porque hay personas que no resisten y que alguien piensa distinto.
Ahora, está muy confuso todavía, es una materia de investigación lo que ocurrió con el senador Rossi, pero de alguna manera se habla que su discurso xenófobo o de apriete, digamos, al migrante del norte de Chile también podría haber tenido que ver. También se habla de bandas narcos, se está hablando de tantas cosas, pero eventualmente podría haber atrás un tema de xenofobia o un discurso que puede llevar a una polarización de este tema, quizás una escalada media racional de violencia también. ¿Cómo se ve desde su punto de vista?
Yo creo que Chile está entrando en un periodo más o menos crítico de tensión social con el tema de la inmigración. Y yo no creo que alguien haya sido un extranjero el que...
Es que eso es claro, eso es lo que están dando a entender las primeras noticias.
No, yo creo que los extranjeros en general son bastante más tranquilos. Y aquí lo que hay generalmente es delincuencia. Uh-huh. Y los extranjeros también se mezclan con chilenos que tienen bandas criminales.
Los chilenos nunca han necesitado ningún extranjero también para tener sus bandas.
Lógico, no, sí. No sé, aquí el narcotráfico que está instalado en la región metropolitana son chilenos. Lo que pasa es que en el norte hay ciertas situaciones como el préstamo gota a gota, uh-huh, y otras cosas así, el narcotráfico y el contrabando. Pero yo no tengo, o sea, yo en eso nunca prejuzgo. Uh-huh. Yo creo que la delincuencia es la delincuencia y eso hay que enfrentarlo con mano dura. Sí creo que el tema de la inmigración hoy día está generando una tensión social en ciertos barrios de Chile, donde la gente dice, oiga, mire, yo llevo postulando una casa 5 años y llega alguien de afuera que tenía mejor puntaje y le llega a la casa antes que a mí. Eso va generando una tensión. O en los mismos centros de salud, cuando hay mucha gente y mucha tensión humana por uh-huh. el dramatismo de que no te atiendan y ven que pasa alguien que es extranjero antes que tú. Eso sí, hay que empezar a administrarlo mejor, bajar la tensión, porque también lo vimos en el terminal pesquero cuando se acuchilla a un joven haitiano. Y eso es lo donde la autoridad tiene que tomar un rol más proactivo. Uh-huh. Hoy día, al menos yo lo que veo de la autoridad es una cosa media pasiva, como uh-huh. que no saben qué hacer, dicen vamos a modificar la ley. Yo al menos lo que planteo ahí es que los que están, están, pero si yo fuera electo presidente a partir del 12 de marzo, aplicaría la ley.
Diputado, usted ha sido bien directo en varios temas, ha levantado mucha polémica en estos 3 meses de campaña que terminan hoy día, en pocas horas más, a las 12 de la noche, ya no se puede hacer campaña, hay que retirar las palomas y todo, pero sin embargo, varios periodistas durante esta semana hemos extrañado al José Antonio Kast más directo y más decidido cuando se le ha preguntado en reiteradas oportunidades si va a apoyar o no a Sebastián Piñera en una eventual segunda vuelta. Usted ha contestado que va a estar en cualquier vereda que sea de oposición a la izquierda. ¿Pero por qué ha sido tan tibio para decir si va a hacer puerta a puerta con Sebastián Piñera, si lo va a apoyar, si lo va a ir a saludar eventualmente el domingo
porque,
en la noche?
Porque tengo todas las expectativas de pasar a la segunda vuelta.
¡Pumba! ¿Y si no pasa? ¿Ah? Si
el... es que esa es la pregunta más compleja para un candidato, porque si tú dices, oye, ya mira, ya reconozco y tengo la sensación de que no voy a pasar, se te desanima todo el mundo. Y yo no quiero que se desanime más, porque la percepción que yo tengo de la calle es absolutamente distinta a lo que dicen las encuestas. Y claro, la gente dice, ya, pero es que el candidato, no hay ningún candidato que va a perder, pero yo te invito un día a caminar conmigo por Providencia, por Plaza Italia, por Estación Central, y se van a sorprender la cantidad de gente, porque hoy día ya no se usan las Polaroid que se usaban antes. Sí. Hoy día cada uno quiere llevarse la foto selfie en su celular.
¿Pero usted cree que Sebastián Piñera lo invitaría a usted a pasear por la calle?
No lo creo. Porque él ha señalado, de hecho señaló que se sentía más cómodo con Mariana Elwin que conmigo, entonces me lo imagino más llamando a Mariana Elwin que a mí.
Y Mariana Elwin con él también.
Sí, también me lo imagino, y además que había una campaña muy dura en esta última semana, encabezada por Joaquín Lavín, por Pablo Longueira. Ayer vi un video de Iván Moreira. Longueira. Iván Moreira, Pablo Longueira. Entonces yo lo que he dicho, oye Pablo, ¿sabes qué más? Preocúpate de aclarar esta situación que tiene tensionado también al mundo de la pesca, entre los pescadores artesanales uh-huh. y los pescadores uh-huh. industriales. Mejor que se dedicara a eso. Y después está Iván Moreira, que está desaforado, desaforado judicialmente, no desaforado emocionalmente.
Uh-huh. O sea, eventualmente en una segunda vuelta, usted, si hay que apoyar a Sebastián Piñera, sería más o menos como Manuel José Sandón, que finalmente pasaron los 3 meses de campaña y nunca vimos a él con Sebastián Piñera en la calle, en una feria.
No, a mí me van a ver siempre. Y me van a ver siempre si es que yo no llego a pasar enfrentando al que pase de la izquierda. Porque si es Guillé, yo lo voy a enfrentar directamente. O sea, yo lo voy a llevar a que tenga que contestar.
¿Y qué cosa? Perdón, Davor, ¿qué cosa tendría que contestar Guillé?
Guillé tiene que aclarar el tema de las firmas. Sí, para mí esa postulación uh-huh. sigue siendo ilegítima, porque él tiene firmas que no ha aclarado si han sido fruto de la presión o no. Tiene que aclarar si él va a subir los impuestos o si va a seguir boleteando a través de personas naturales o sociedades. Tiene que aclarar muy mucho mejor el tema de la ISAPRE. Él dice que está en una ISAPRE, que le gustan la ISAPRE, pero quiere derogarla en su programa, y además fue el rostro de la ISAPRE.
Pero
o sea, está lleno de contradicciones.
Qué mejor que encararlo en un punto de prensa de la segunda vuelta con Piñera al lado, también encararlo, ¿no?
Piñera no lo ha encarado, porque uh-huh. yo oigo los debates y el único que ha encarado a los 6 de izquierda soy yo. Y cada vez que yo los encaro, y me habría encantado que no hubiese apoyado.
¿Y ha tocado trabajo sucio entonces?
Que no es trabajo sucio. Uh-huh. Si para mí es aclarar los puntos para que la ciudadanía sepa quién tiene al frente. Uh-huh. Si la gran deuda de estos debates que han habido uh-huh. es que los candidatos contestan lo que quieren. Y yo he tratado al menos de contestar lo que me preguntan, incluso en los temas de planificación familiar.
Volvimos a la contracepción, bueno.
Por eso. Pero yo he tratado de contestar todo. Sí, y en el rato que me queda, bueno, trato de meter los temas míos. Pero esa característica le ha faltado a todos los candidatos.
Diputado, y si usted ha dicho que ha encarado a los 6 candidatos de izquierda, ¿por qué no ha hecho lo mismo con Sebastián Piñera? Porque usted mismo acaba de decir que él se ha portado mal con usted en esta campaña.
No.
Y ha sido muy criticado además esta semana por el tema de las empresas zombies. Ha dicho además que él quiere cortar toda la grasa del Estado, sin embargo, está cuestionado permanentemente por estas empresas zombies que permitieron en alguna época de la vida democrática de Chile ahorrar impuestos.
Perdona, yo en varios debates lo he encarado directamente y le digo, mira, dime si vas a bajar impuestos o no. Y le digo ahora, me alegro que ahora estés hablando de terrorismo porque antes no lo hacías. Y no debieras negociar nunca con terroristas porque ya lo hiciste una vez. No debieras abrir nunca más ministerios, sino que hay que achicarlo. O sea, en esa línea yo he tenido una mirada clara. Y en el caso de las empresas zombie, yo lamento que él no diga las cosas pan pan vino vino. Porque el otro día vi en Tolerancia Cero como se daba 15 vueltas para decir que había comprado una empresa de 100 años de historia, que era muy importante, que la había vendido el Estado, y tener una discusión de quién la había vendido. Si qué importa que la vendió. El objetivo de eso, hay que decirlo de verdad, era pagar menos impuestos. Eso es. y que era una forma de eludir impuestos, de elusión, no evasión.
¿Y eso le parece a usted ético para alguien que aspira a ser presidente de la República?
No, me parece pésimo. Pero no hemos tenido un debate después donde haya sido tan clara la posición de señalar, porque la verdad es que uno anda investigando al otro. Pero aquí claramente él compra una empresa, cuando después pasa a ser senador, cuando él además aprueba una reforma tributaria que le sube los impuestos a todo el mundo, pero él ya estaba con su situación tributaria lista, porque todo lo que ganara después de eso se compensaba con la empresa que tenía, no sé, 44 mil millones de pesos en deuda, era una cosa gigantesca, él la compró en 800, pagó 200 millones de impuestos. Para mí eso es inaceptable.
O sea, ¿usted no cree cuando Sebastián Piñera dice que hace 30 años está dedicado solo a la vida pública?
No, pero quién... A ver, pero sí, está bien, él tiene un rol público, ha sido senador, fue presidente, pero en paralelo siguió creciendo su negocio, me parece bien, es un tipo hábil en los negocios, pero lo que yo echo de menos es que digan las cosas pan pan vino vino.
¿Y por qué Sebastián Piñera lo desprecia a usted? ¿O ha despreciado su candidatura?
Es que yo creo que él hoy día ha caído en un desprecio a la UDI en general, que era mi ex partido.
¿De la UDI? O sea, pero la UDI estaba detrás, ¿no?
Sí, pero es como por la salvación, pues como tú te aferras, ¿no es cierto?, al candidato que va mejor en las campañas, porque la UDI también viene a la baja. Todos los partidos están bastante desprestigiados.
¿La UDI es disciplinada, como el Partido Comunista, que va a votar así en masa, o no va a haber un votante UDI-cast?
No, hay mucho votante UDI-cast, no los candidatos mismos que quedan todos en la foto.
Y el votante, y al revés la pregunta, ¿el votante de cast en segunda vuelta, es traspasable todos esos votos a Sebastián Piñera? ¿O hay gente que está muy desilusionada y no va a votar?
Hay de todo, ¿ya? Hay de todo, porque mi candidatura, curiosamente, agrupa personas desde un nacionalismo a ultranza, hasta gente de pensamiento más de izquierda.
¿Nacionalismo con Z o con C?
No.
Ah, ya, perfecto.
No. Hay gente más de izquierda que también se cansó de la politiquería, del discurso típico, y la gente dice, no, a ver, ¿cómo alguien de izquierda va a votar por ti? Sí, hay gente de izquierda que va a votar por mí, porque ven un estilo distinto. Si se aburrieron de los partidos políticos. O sea, hoy día, además, todos los partidos políticos congregan al 35-40% electorado. Hay un 60% de los chilenos que no quiere votar. Así que yo, al menos, estoy optimista y por eso no contesto directamente esa pregunta. Yo creo que hay gente que va a votar por el mal menor si yo no paso. Y el mal menor en una segunda vuelta claramente es Sebastián Piñera.
¿Usted votaría por Sebastián Piñera?
O sea, entre Guille y Piñera, claramente votaría por Sebastián Piñera. Si no hay nada peor que siga Alejandro Guille. Pero espero votar por mí mismo.
¿Y si sale electo Sebastián Piñera, usted va a ser embajador, ministro,
no,
subsecretario?
Nada. Yo voy a mantener mi independencia, porque creo que hemos logrado un movimiento político social a nivel de todo Chile impresionante, y que va a estar ahí, y va a estar ahí para las próximas municipales, para buscar acotar el tema de la corrupción. Si la corrupción está galopante en Chile.
¿Y usted se quiere convertir de alguna manera en el Marco Enríquez o Minami de las carreras presidenciales, que ya lleva tres, dice que va a ir por una cuarta? ¿Podríamos esperar eso de usted? No. Porque tiene 51 años, no vale quedar. Sí. Carrete todavía.
Yo soy de aquellos que digo, mira, primero veamos si sigo vigente en 4 años. Mantenerse vigente en política es bastante complejo, y yo tengo vida fuera de la política. O sea, mi vida no se muere en una elección. Tengo 9 hijos, señora estupenda.
Que canta bien.
Canta precioso. Y tengo tantas otras cosas también que me gustan en la vida. Pero en la política voy a seguir. O sea, que nadie se pierda. Que yo esto no es... Yo en todas las partes digo, mira, nosotros ya ganamos. Porque abrimos un espacio al debate. Instalamos una línea política clara, súper clara. Y esto va a continuar. Puede que si me atropella el Transantiago no voy a seguir yo, pero alguien va, no el de 2 pisos chiquitito, ese donde no cabía.
José Antonio Kast, una pregunta. ¿Te ves reflejado de alguna manera en Le Pen, en grandes hitos nacionalistas europeos, por ejemplo, que han logrado, por ejemplo, en Austria, triunfos emblemáticos para un lado de una derecha más profunda? En Italia también están teniendo bastante cabida movimientos nacionalistas. ¿Te refleja en esos movimientos de alguna manera?
No, ¿sabes lo que pasa? Es que la gente tiende a confundir lo que yo digo con lo que pasa en otros países. Por ejemplo, en Alemania ganó un grupo como de extrema derecha, y yo no me siento para nada identificado con ellos. Yo soy un tipo centrado. La gente dice, no, este es extremo porque le gustan las armas y anda...
No anda armado ahora, ¿no?
No anda armado, no. Ando con una tijerita aquí. No, no sé si esto, no sé si esto puede considerar armas.
Eso, ¿no? en un avión sí, digámoslo. Está bueno el estilo,
¿eh? Sí, pues soy práctico. No, pero yo no soy nacionalista. Y cada vez que se me acerca alguien muy nacionalista, le digo, oiga, pero yo no soy nacionalista.
¿Pero usted es pinochetista, sí?
Tampoco. No, si es que lo que pasa es que yo reconozco las buenas cosas que hicieron en la obra militar. Yo no soy ni guzmanista. Yo le tenía profunda admiración a Jaime Guzmán. No soy guzmanista. Yo busco los principios que son trascendentes, atemporales. Y eso es lo que me identifica, y tengo una conciencia social mucho más grande que la gente de izquierda, porque a mí me duele cuando en el Estado se malgasta la plata. Me duele cuando hay un paro y los que salen perjudicados son los más pobres. Entonces es una mezcla bastante especial. Y tengo mucho sentido común, más del que ustedes creen, y tengo mucho sentido del humor también más de lo que ustedes
sí,
creen.
Sí, no, yo creo que se ha notado que ya tiene sentido del humor.
Ustedes pueden de ver hecho, ahí, fue un programa de Iván Guerrero.
Sí, con Beno Espinosa.
Con
sí.
Beno, Benito, hijo sí. mío. Quedó molesto porque le dije Benito, hijo mío. Pero lo pasé muy bien y yo creo que ellos también.
Bueno, eso justo le pedimos a la gente que hiciera preguntas, es un clásico en muchos medios que hacemos esto. Y Pedro M. Dijo, ¿qué opina José Antonio Cast sobre el apoyo en redes sociales? Por ejemplo, God Emperor Cast. ¿Conoce esa página de Facebook?
Sí, la conocí, o sea, la conozco.
La tenemos acá. Imperium is for men.
Yo les sugiero que la vean, porque yo al menos me he reído mucho.
Creo que hay cosas mejores que su campaña acá adentro.
De todas maneras. Sí. Pero sí es un grupo, yo no sé bien quiénes son, pero debe ser un grupo de unos 20 jóvenes que se dedican todo el día a inventar cosa así como divertida, es algo como el señor feudal, no sé.
Impactante el nivel de creatividad, es como un clinic, pero hacen, hecho a tu medida.
Sí, y hacen unas historietas donde, por ejemplo, va marchando un grupo de izquierda y llega el rayo derechizador y lo transforma en la marcha de la escuela militar.
Sí. José Antonio, una de las propuestas que le he escuchado esta semana, que lo vi a través de un video, es terminar con el Transantiago. De hecho, se lo vi allí en un video muy temprano con su tarjeta VIP circulando en las micros. ¿No un poco populista quizás proponer terminar con el Transantiago a sabiendas de que eso no se puede hacer, de que hay contratos vigentes? ¿No es engañar quizás al electorado?
No, para nada. Yo lo que he dicho es que los que van a licitar ahora se cuiden, porque nosotros les vamos a hacer la vida imposible. O sea, les vamos a revisar hasta los extintores y los triángulos a los buses y los vamos a perseguir hasta el infinito, porque aquí ha habido grandes operadores que no cumplen ni siquiera con los contratos de trabajo de sus conductores. Es una vergüenza el Transantiago.
Sí, las empresas colombianas principalmente han sido las más
todas.
Malas.
Tú andas a cualquier terminal y revísale los baños, revísale los camarines a los conductores, revisa los horarios de trabajo, la condición de las micros. Hay muchas de micros que no deberían ni circular. O sea, yo los voy a surcir aparte. O sea, va a ser un mal negocio para ellos. Ah, perdona.
Está buena esa bajada. Lo voy a surcir aparte.
Lo voy a surcir, pues sí. Pero sí es inaceptable lo que hacen. Y el Transantiago se termina de varias formas. Uno, con esta misma tarjetita. Si de cada tarjeta 100 pesos le llegan al conductor, la evasión va a empezar a bajar y el conductor se va a preocupar de subir más gente. Y
una víctima más que un...
Por eso, pero también se le puede hacer una caseta blindada, que es absolutamente posible, pero además la micro puede no moverse si la tarjeta no marca en verde. Y ahí van a ser los pasajeros los que le van a decir al usuario que no pagó, oiga, bájese por favor, lo van a tirar por la ventana. Porque si nosotros mejoramos el servicio y terminamos con estos transbordos, porque al final el transbordo lo que hace es impedirte incluso pegarte una pestañada. Te llevan hacinado como que fuera ahí en un camión, apretado todos juntos, se hacen dos filas para subirse. Es todo indignante, es todo denigrante. No hay dignidad en el transporte público hoy día, y eso sí se puede terminar. Hay otra cosa práctica, los colectiveros que llevan hoy día 4 pasajeros, si nosotros los subvencionamos, podrían pasar a tener una van. De 4 podrían pasar a llevar 8, y no a petróleo, no a bencina, sino que a gas. Eso tiene un costo alto, pero vale la pena para descontaminar y para acelerar el transporte.
Diputado, ¿y cuáles son sus propuestas para el metro? Esta semana escuchamos a Marco Enrique Ominami, que dice que a la estación Los Leones de la línea 6 le pondría Michelle Bachelet y a Salvador Allende a la de Inés de Suárez.
El puente Caucao, Sebastián Piñera.
Pondría las rejas a una estación.
Sí, las rejas, y le puse la cola que iba a haber ahí con la tarjetita Hub de Allende. Después él tiró un tren con una bandera nazi. Yo no quise mosquearlo y decirle que se fuera en avión. No quise seguir escalando el tema porque ya habíamos pasado todos los límites. Yo creo que él se pasó el límite cuando manda el trencito con la bandera nazi, porque si hay algo que a mí me molesta es el tema del nazismo, lo rechazo profundamente, pero yo no quise usar el meme del avión. Y decirle, bueno, tú siempre calla la hora porque vaya en avión, ¿y de quién es el avión?
¿Pero le pondría alguna estación a usted, volviendo a la pregunta del metro, Punta Peuco, Augusto Pinochet?
No.
Guzmán ya no aparece. Quedaron muy ofendidos los Guzmán que están en nuestro timeline. Dijeron que...
¿Por qué?
Porque querían que fuera guzmanista.
No, pero si Guzmán era un gran amigo mío, gran persona, pero uno, yo solo sigo a Cristo.
A propósito de Cristo, ¿estado laico? ¿Es un estado laico este?
Sí, un estado laico, pero no laicista. Y lo que yo siempre reclamo es que el 80% de los chilenos se declara cristianos. Y hoy día tenemos un gobierno que dice, no, mire, es que yo no le puedo entregar plata a los cristianos. Bueno, ¿y quién te paga los impuestos? Nosotros, los cristianos, pagamos más del 80% de los impuestos de este país. Y cuando alguien va a una repartición pública a pedir que a una organización dependiente de una iglesia le entreguen recursos, aparece este gobierno y dice, no, porque ustedes son una institución religiosa. Y después aparece Rolando Jiménez diciendo que quiere hacer un seminario de la transexualidad y le entregan todos los recursos. Y eso va a terminar.
¿Es coherente la forma de financiamiento que tiene la Avenida del Papa?
Sí, absolutamente, porque sí. La Iglesia Católica pone una parte y el Estado tiene que brindar seguridad.
Me refiero a al tema impositivo, digamos, de poder descontar impuestos en torno al apoyo al Papa, sí, de parte de grandes empresas.
Yo creo que si viene un dignatario espiritual, sea evangélico, sea católico, sea musulmán, lo que tú quieras, si es que congrega esa cantidad de gente, es razonable. Si cuando tú tienes una manifestación pública que reúne a un millón y medio de personas, no es cualquier persona. Y lo que tienes que brindarle ahí es mucha seguridad, porque la gente alega por los 7,000 millones que pone el Estado. Bueno, ¿cómo lo haces para brindarle seguridad? Baños, agua, que no te surjan una estampía humana. Bueno, eso el Estado tiene que garantizarlo.
Sí.
Y esto, cuando viene un presidente común y corriente, se juntan 100 personas. Pero cuando viene un dignatario espiritual y se junta 1,000,000 de personas, bueno, es proporcionalmente muy alta la cantidad de recursos que requieres para controlar a la gente.
Y una última, estamos terminando, sí. José Antonio Kast, ¿va a ir el domingo a ver Arjona o no?
Uy, me encantaría.
Pero bueno, el domingo está difícil, pero son 5 Movistar Arena, hay varias posibilidades.
Yo he ido a ver Arjona, porque a todos mis hijos les gusta, porque tiene esos cantos que son con sentimiento y con una historia verídica.
Sí, pues hay una que se llama Tu reputación son las 6 primeras letras de esa palabra.
Te conozco
desde
arriba hasta abajo.
José Antonio, ¿cómo estás expectado para
y este ahí domingo? Lo recomiendo, un aviso comercial, hay una cast list en Spotify.
Finalmente
se van a sorprender.
Diputado, ¿cuál es su pronóstico para este fin de semana? Hablábamos esta semana con el otro candidato, con Eduardo Artés, dice que él con un 3% se da por bien,
pagado.
Por pagado en esta campaña, aunque las encuestas le dan 0.0%, a usted se le da más o menos en torno al 5-6%. ¿Cree en esas encuestas? No. ¿Cree que va a sacar un poquito más? ¿Cuál es su pronóstico?
Creo que voy a sacar...
¿Ahora que ha grabado?
No, yo creo que voy a sacar mucho más y aspiro a pasar a segunda vuelta.
Ya. Si es derrotado el domingo, ¿es de los candidatos que tiene contemplado saludar a la persona que eventualmente lo pueda vencer?
Yo creo que si soy derrotado y alguien me vence, sería bueno que después de lo que ha pasado esta última semana, él me vaya a visitar a mí.
Ya, o sea, aunque usted sea derrotado.
Sí, yo le puedo mandar cariño, saludo.
Es una actitud,
cariño, Carlos.
Es como la actitud Mel Gibson en Corazón Valiente, ¿no?
Libertad. Freedom.
We need our freedom.
Freedom.
José Antonio
Kast.
Sí, estuvimos viendo acá en el Mercurio, estábamos viendo latamente todo eso.
No lo he visto todavía, pero ahí en Emperador.
Además, hay una. Silvio Rodríguez hasta Arjona. No sé, pasa por todas partes.
Pero ahí. Mira, no lo había visto. Pero
y los 80. Los 80 que nos retrotrae una época tan luminosa de nuestra historia contemporánea.
Pero ahí lo que puedes ver en esta página web que mencionaste, Got Emperador Kast, hay unos memes con el Señor de los Anillos, con Corazón Valiente.
Muy bien. Está utilizando bien las redes sociales. José Antonio Kast, muchas gracias por haber venido hoy día.
Muchas gracias, diputado, y conversaremos el lunes después de los comicios.
Encantado. Si logran despertarme, porque voy a estar tan carreteado.
Tiene que venirse a vivir más cerca.
No, es muy bonito vivir en Paine.
Lo dejamos ahí leyendo su propio perfil. A José Antonio.